podcast que da voz a los juegos de mesa.
Bienvenidos al episodio pre-alfa. Aquí estoy con Vascu, del blog Charlas desde Megatolrex.
Hola, ¿qué tal? Y a mi lado, Fran, del blog Te Toca Jugar.
Hey, muy buenas.
Bueno, pues en el episodio de hoy vamos a hablar de un juego que se llama High Frontier. Es un juego del espacio y no es el típico juego de batallitas espaciales y comercio y todas estas cosas, que ya sé en qué estáis pensando todos, sino un juego más tirado hacia el tema científico. Quiere hacer una simulación del espacio.
Sí, porque yo creo que ahora todo el mundo se estará preguntando que cómo es posible que Vascu no esté hablando de su juego de cabecera, Twilight Imperium.
Bueno, a ver, he tenido que ceder un poquito, no vayamos a exagerar, y hablaremos del Twilight Imperium en otro capítulo, eso seguro.
No, ceder no. A ver, reconócelo. Estamos hablando de High Frontier porque es el que has jugado hace un fin de semana y es el que tiene fresco.
Bueno, sí, me ha salido el lado friki, ¿qué pasa?
No, pues perfecto.
Jope, que se pone el chavalito se pone pesado en el de esto, no. Bueno, pues eso, sí, la verdad es que he jugado este fin de semana y me ha parecido muy interesante. Más que nada porque la verdad es que parece que es un juego que vaya a ser muy complicado. Es este juego que desplegas el tablero, uh-huh. Ves un montón de líneas y ves lo que te dan y tú dices, esto va a ser complicado que no veas.
Sí, porque si alguien... Bueno, supongo que conoceréis el juego, si no, id inmediatamente a Board Game Geek y buscad algunas imágenes. El tablero que lo tenemos aquí, sí, es complicado.
Es complicado, además la cajita esta también, todo hay que decirlo, la cajita es complicada de sacar las cositas también, porque está bastante apretadita. Entonces, sí. el tablero,
que vamos a iniciar una nueva queja. Ya no serán las cajas llenas de aire, sino que van a ser las cajas en las que no cabe el juego una vez lo has sacado.
Sí, bueno, vamos a sacar a relucir todos los defectos. Entonces, claro, vamos a ver. Tablerito, todo el mundo está de acuerdo que dice que es lo más bonito del juego.
Sí, es bonito.
No sé qué opinarás tú, Fran, pero yo creo que sí, que es bastante bonito. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se ve? El tablero es un montón de líneas, un montón de datos, un montón de puntitos pequeñitos de color rosa, un montón de numeritos y un montón de simbolitos pequeñitos. Uh-huh. Entonces, claro, tú, si no sabes jugar tú, Frank, que todavía estás en ascuas con este juego.
No, yo me compré el juego, lo metí en la estantería y como no tengo tiempo para nada, y se quedó.
Pues nada, pues la verdad es que asusta. Supongo que a ti te asustará ver todo esto y no te imaginas cómo se puede llegar a manejar todo esto.
Pues no.
Vale. Pues la verdad es que el juego es mucho más sencillo de lo que parece, porque a pesar de que las reglas en cada punto tienen sus pequeñas complejidades, en realidad en el turno lo que haces es hacer un movimiento.
Bueno, pero espera, perdona que te interrumpa.
Es que yo ya me estaba lanzando.
Ya,
¿sabes?
ya te veo. Antes de pasar a explicar el turno, ¿de qué va el juego? Porque has dicho que es un juego del espacio, pero...
¿De qué va el juego? Muy fácil. El juego va, como así, como cosa misteriosa de todos los juegos, va de ganar puntos. ¿Vale? Que a ganar puntos, como pues preparando un cohete. Todo esto, somos un grupo de científicos, un grupo de organizaciones que quiere preparar un cohete, lo quiere lanzar al espacio y va a explorar alguna zona del sistema solar, porque el juego básico tiene un trocito del sistema solar, con ampliación hay más planetas. Uh-huh. Y básicamente se trata de llegar a un sitio donde hay agua, que cosa muy importante en el juego es el agua, porque viene a ser la moneda.
Pero ¿está ambientado presente, futuro inmediato, futuro lejano?
Bueno, a ver, yo diría que es un futuro cercano. O sea, aparecen cosas como la Organización de las Naciones Unidas, que tienen esto, aparece la NASA también, pero claro, luego aparece una corporación china, aparecen diferentes grupos. Entonces, dado que hay una tecnología que parece que es más accesible y dado que en el mismo juego se pueden montar colonias, yo lo pondría como en un futuro cercano. Se podría decir, yo qué sé, pues ponle 30 años o 50 años en el futuro. Vale, ¿vale?
O sea, lo que podría llegar a ser la carrera espacial en unos años si no hubiera el problema de dinero que hay.
Exactamente.
Vale.
De hecho, en el juego el problema es el agua más que el dinero, pero bueno.
Bueno, llámalo como quieras, pero a fin de cuentas siempre hay un problema con algo.
Vale, entonces va de eso. Hasta tal punto quiere representarlo el realismo este, que realmente en el juego, a pesar de que se puede decir que wow, pues voy a construir cohetes y voy a explorar el espacio, el sistema solar y voy a montar colonias y tal, la verdad es que solo construyes un cohete.
¿Solo uno?
Solo uno. Y ya. Pero te cuesta horrores montar ese cohete.
¿Construyes solo un cohete porque es el límite o solo un cohete porque llegar a construir dos es algo?
Bueno, es el límite porque hay que decir que en el juego te vienen dos cohetecitos de plástico, muy monos, ¿vale?
Para cada jugador.
Para cada jugador, o sea, con un cohete es el cohete que tú montas. y con el otro cohete vas marcando una serie de cosas que tienen que marcar los jugadores, el consumo de combustible y todo lo demás, ¿vale?
Vale, vale.
O sea que sí, la verdad es que solo vas a construir un cohete porque no tienes para más.
Bueno, no los estáis viendo, pues lo, como es lógico, esto es un podcast, no es un video podcast, pero son cohetes en plan Tintín.
Sí, en plan Tintín, es el típico cohete con el típico cono estirado así y con sus cuatro alitas pequeñitas y ya está, muy monos y muy graciosos ellos, claro, además de diferentes colores, ¿vale? Entonces, tenemos el objetivo del juego, que es ganar puntos. Ganar puntos se pueden conseguir por un montón de cosas, pues ser el primero en explorar según qué tipo de planetas. Ahí en el juego hay marcados los asteroides y planetas donde puedes llegar a ir, ¿vale? Y cada uno es de un tipo, entonces por ahí puedes conseguir puntos. Evidentemente consigues puntos por ser el único jugador que ha llegado a tal sitio. Por ejemplo, si yo soy el único jugador que he ido a parar en un lugar de tipo S, pues me dará más puntos porque soy el único que tengo explorado o tengo en mi propiedad sitios de tipo S.
Pero ¿hay diferencia entre ser el único y ser el primero?
Pues en los puntos de victoria. Por ejemplo, si yo, lo que te estaba explicando, tú eres el único que tienes en S, pues conseguirás 8 puntos. Pero a la que a otro jugador se consiga meter en un sitio de tipo S, esos puntos se reducirán. A lo mejor son 5 puntos para cada uno.
¿No hay tipo aquel?
¿Qué? ¡Qué gracioso! Dios, aquí nos hacía falta un puto ¿no? Bueno, no, entonces ahí pues hay diferentes maneras de ganar esos puntos de victoria. Entonces depende de cada jugador cómo tenga desarrollo su cohete o todo lo demás, pues tú decides a qué te conviene, ¿vale? Porque una parte importante del juego, que eso lo hace falta recalcarlo mucho, es que tus misiones las tienes que tener muy previstas desde el principio. O sea, tú a la que lanzas un cohete tienes que saber a dónde vas a ir.
O sea, esto no es un juego para ponerse a jugar a lo loco a ver qué sale.
No. O sea, tú no puedes lanzar un cohete y a mitad de trayecto decir, ah, pues me voy a ir para aquí. A ver, que es posible que lo acabes haciendo. El problema va a ser que es que entonces estás en un problema. Si tienes ese cambio de decisión a mitad del juego, es que no has previsto bien tu viaje. Y te vas a encontrar, evidentemente, pues te vas a encontrar en peligros en medio del espacio.
Ajá.
¿Vale? Entonces, tenemos el mapa este con un montón de sitios donde ir, un montón de trayectorias. Todo hay que decirlo que la gente, el desarrollo de este juego lo ha hecho gente que entiende lo que es un viaje espacial, ¿vale? O sea que la cosa está bastante calculada. Me parece que incluso para algún sitio, no sé si tú lo sabrás, a más ciencia cierta, jaja, astrofísica, ciencia cierta. Estoy chisposo. Este juego lleva como varios años de desarrollo ya. Vale, o sea, el tipo que la está haciendo se ha tirado su buen tiempo.
Pero, ¿es posible? A ver, hablo de oídas porque lo estamos diciendo muy mal y no nos hemos documentado.
Nada, no nos hemos documentado, pero simplemente hemos jugado.
¿Es posible que el hombre este de profesión real sea ingeniero de cohetes o algo
sí,
así?
Sí, 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 es que me parece que es así, me parece que es ingeniero aeronáutico.
Vale, ¿vale? Ingeniero aeronáutico es la palabra esa.
Y se le notan un montón de cosas que luego diremos, ¿vale? Vale. Entonces, el turno es tan sencillo como que cuando te llega a ti, tú lo único que haces es, si tienes un cohete, lo mueves según las trayectorias que has decidido hacer, uh-huh. ¿Vale? Y luego vienen una fase de operaciones, ¿vale? Que hay un pequeño resumen hecho en la hoja de cada jugador, ¿vale? Donde te dice una acción de estas, de 8 acciones que tienes posibles, qué es lo que haces en ese turno. Uh-huh. Entonces, claro, todo tiene su complejidad. Por ejemplo, determinar cuánta masa tiene un cohete, cuánta agua le metes de combustible, cuánto se desplaza y todo lo demás, la verdad es que es complejo. Pero en realidad solo vas a hacer eso en el turno.
¿Hace falta calculadora?
No hace falta calculadora. Lo que hace falta es entender la rejilla esta de movimiento que hay en la hoja de cada jugador, ¿vale? Que tiene su qué, hay que decirlo.
¿Es el juego está ahí?
El juego, gran parte del juego está aquí, ¿vale? Luego el juego también está en las cartas con los componentes del cohete.
Vale.
¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues, a ver, tienes acciones tan sencillas como, por ejemplo, el agua en este juego es fundamental. Es aquello que hace mover los cohetes y aquello que vas a buscar y aquello que te permite sobrevivir en el espacio, ¿vale? De tal manera que, por ejemplo, una acción de las sencillas es el income, o sea, ganar un punto de agua.
No haces, Tu acción es no hacer nada y ganar agua.
No hacer nada y simplemente, bueno, lo que haces es ganar agua, que es bastante importante. Pero claro, por ejemplo, luego vienen cosas como, pues, por ejemplo, industrializar un sitio, o tener una fase de producción, por ejemplo, o hacer el bus, que es simplemente, pues, llevar el cohete hacia arriba, subirlo en una órbita baja del planeta Tierra para mantenerla ya, montar las piezas y luego llevarlo a la exploración, que eso ya es un poquitín más complicado.
El que puedas hacer una acción u otra depende de dónde estés. O sea, por ejemplo, si en ese momento tu cohete está viajando, no puedes ponerte a industrializar, ¿no?
Hombre, no, más que nada, no vas a ponerte a industrializar porque es el cohete el que se puede decir que lleva los componentes para industrializar un sitio. O sea, mientras tú estás viajando,
¿sí?
En sí, lo que puedes hacer mientras viajas es conseguir más componentes en la Tierra. Tú estás en la Tierra y estás investigando y estás construyendo cosas y todo lo que sea, ¿vale? Pero en sí el juego es construir un cohete, conseguir los componentes que te tiran los primeros turnos intentando conseguir los motores, intentando conseguir las fábricas que vas a necesitar y todo lo demás. Eso, subirlo a la órbita baja de la Tierra y desde ahí lanzarle una misión.
El cohete se ensambla en la órbita baja.
El cohete, lo que vamos a, por ejemplo, una de las fases que son muy importantes es el free market, ¿vale? Que allá lo que hay es, tenemos una serie de cartas, que bueno, ya las estás viendo. Uh-huh. Las cartas tienen dos caras, tienen la cara blanca, que son componentes sencillos, que se hacen en la Tierra.
¿Sí?
Entonces el juego funciona que estos componentes tú los consigues mediante una subasta.
Ahí, ¿vale? Está la interacción entre los
Ahí jugadores. Está la interacción. La mayor interacción, o sea, tú durante los primeros turnos lo que haces es construir el cohete. Y la gracia está en combinar que esto te lleva a un cohete que funcione por sí solo, ¿vale? Porque tenemos tres componentes. Tenemos las robóticas, tenemos las refinerías y tenemos los motores, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en el juego básico tienes estas tres cartas y con estas tres cartas ya construyes un cohete, ¿vale? Tienes que ver que esto te funcione bien. Y por tener una carta de motores, no quiere decir que con cualquier motor que consigas te puede servir. Porque a lo mejor este cohete, estos motores sí que te funciona bien para según qué tipo de maniobras, pero necesitarás a lo mejor un cohete más potente, sobre todo los cohetes potentes son importantes, para salir de la órbita del planeta que aterrices y para bajar a ellos también.
Y ahí viene lo que has dicho antes, de que tienes que pensar lo que vas a hacer.
Evidentemente. O sea, lo normal, la cosa más normal, es que de motores lleves dos. Lleves el motor que te sirve para viajar por el espacio, que no tiene que ser tampoco demasiado potente, porque lo que haces es aprovechar la gravedad de los planetas para tomar impulso y todo lo demás, que eso está determinado en el...
Son en el
mapa.
Las órbitas que ya se ven precalculadas en el tablero.
Sí, sí, sí. O sea, y además hay puntos que puedes aprovechar. Hay unas rutas ya preestablecidas que se supone que son más directas para llegar a según qué sitio, ¿vale? Pero claro, el problema que viene es cuando tú decides, pues, aterrizar en un sitio o salir de ese sitio, ¿vale? Porque claro, contra más grande es el sitio donde vas. O sea, tú no es lo mismo aterrizar en Marte y salir de Marte que no aterrizar en un asteroide y salir de un asteroide.
El asteroide tiene que ser más sencillo.
Evidentemente, y lo es, ¿vale? Entonces necesitarás un motor menos poderoso.
Y entonces puede ser que si alguien se lanza a lo loco, que ya ha quedado claro que no se debería hacer, se quede bloqueado o incluso, incluso eliminado del juego.
Bueno, eliminado del juego, no te vas a quedar eliminado en el juego, porque se supone que ya hay una parte en uno de los peligros de aterrizar en un planeta es que tu cápsula se puede quedar totalmente destruida. O sea, toda tu tripulación puede acabar totalmente muerta en el espacio, ¿vale? Pero representa que tú tienes otro equipo en tierra, en planeta, que bueno, pues ese equipo sustituye al siguiente. Tú, en definitiva, no te vas a quedar fuera del juego.
¿Pero hay algún mecanismo de compensación para favorecer que si un jugador se queda muy descolgado pueda remontar, como por ejemplo en Power Grid? ¿O si alguien, hablando claro, la caga, se queda descolgado, se va a pasar el resto de la partida viéndolas venir?
Yo te lo digo, en la partida que hice yo, uno de los jugadores calculó mal el sitio donde iba. Una de las posibilidades es hacer una prospección para investigar qué sitios hay. No encontró ni una gota de agua y únicamente se quedó flotando en el espacio, que lo que tuvo que hacer fue desmontar su cohete y enviar con una cápsula a su tripulación. Y enviar una cápsula es simplemente un movimiento cada turno y es simplemente dejarse llevarse por las mareas gravitatorias del sistema solar.
O sea que básicamente no hacía nada.
Básicamente no hacía nada, claro, te podías quedar muy colgado. Evidentemente, bueno, el peligro que tiene el juego, y una de las cosas interesantes es que tienes que tenerlo calculado todo.
Bueno, es que esto creo que no lo hemos dicho, el juego es americano.
Sí.
Y podríamos decir, desde luego no es un Eurogame.
No, ni por asomo, vamos.
Tampoco es un Ameritrash.
No es un Ameritrash.
Podríamos decir que pertenece a la escuela de los juegos de simulación tipo Avalon Hill.
Sí, es totalmente simulación, lo que pretende es simulación.
Entonces, claro, si pretende simular, no puede ser un juego que perdone errores, tiene que ser un juego que, si lo has hecho mal, pues así son las cosas.
Evidentemente. Hay una cosa muy curiosa en este juego, que claro, todo el rato estamos diciendo que tienes que calcularlo todo lo tienes que llevar muy medido, muy pensado, tienes que ser muy meticuloso. Pero hay una cosa del juego que está explicada, vamos, el manual me lo he leído así por encima, porque ya te dije que me enseñaron a jugar, yo me he estado leyendo un poco más, sobre todo de ayudas que ayudan a calificar más otras cosas. Pero hay una de las cosas que es, por ejemplo, cuando tú bajas un planeta, por extraño que parezca en un juego que puede estar todo tan calculado, pero cuando bajas un planeta puedes decir, baja con paracaídas. O sea, no tengo motor suficiente y lo que hago, pues cojo y me lanzo con el cohete y me tiro a saco. Bueno, pues ahí interviene una tirada de dado. Y la tirada de dado, a la que sacas un 1, ese cohete queda totalmente destruido. Bueno, hay ese factor aleatorio.
Sí, pero en cierto modo realista, porque es que no me acuerdo de los nombres, pero cuando las sondas que han mandado a Marte últimamente, es el Pathfinder, ¿puede ser?
Pathfinder, sí, creo
que Pathfinder,
sí.
Me parece que el sistema de aterrizaje era una pelota. Todo el equipo estaba dentro de una pelota hinchable que la tiraban y ala, a rebotar hasta que se parase. Y ahí hay un cierto azar, por muy estudiado que lo tengan, por mucho cálculo que lo hagan, básicamente se la estaban jugando.
Pues sí, eso viene a reflejar el dado. O sea, eso viene a reflejar el dado cuando te tiras en paracaídas.
¿Y hay algún otra parte del juego hay azar?
No, esa se puede decir que es el único azar que hay. En lo que respecta al juego, que es simplemente hacer estas tiradas, ¿vale?
Pero ese azar lo puedes controlar de alguna forma, o sea, por ejemplo, ¿puedes llegar a haber invertido en equipo que te permita controlar el descenso y por lo tanto darte algún modificador a la tirada?
No, porque básicamente es o te tiras en paracaídas porque no tienes motores suficientes para caer al planeta de una manera controlada, o tienes los motores y lo intentas hacer con los motores. O sea, es lo que he dicho antes, o sea, tú tienes un motor pequeñito, normalito, para viajar por el espacio, y luego tienes el motor potente depende de dónde quieras ir. A ver, por ejemplo, yo, el cohete que llevé yo, que acabé llegando a un asteroide que me parecía que era coqueto, era bonito el asteroide, tenía tres puntitos de agua y me parecía que ya estaba bien.
¿Tres puntos de?
Tres puntos de agua.
Ah, de agua, perdóname, el agua, otra cosa.
Vuelvo a insistir, el agua en este juego es muy importante, tienes que llevar agua suficiente, ¿vale? Entonces yo fui a un asteroide y mi motor era un de thruster, que viene a ser lo que puedes llegar a mover con un impulso, uh-huh. Era de 5, el asteroide era de 3. Tú necesitas superar el tamaño del donde vas.
¿Sí?
Por ejemplo, Marte, me parece que Marte es de tamaño 10. Entonces tú lo que necesitas, ahora no encontraré, sí, exacto, Marte es de tamaño 10. Tú necesitas tener esta fuerza en tus motores para bajar aquí.
O sea, el número grande que se ve en el planeta es la masa.
La masa que tiene el planeta.
Y la letra es lo que has dicho antes, el tipo.
El tipo, sí, porque aparte del que te indica un tipo de esto sirve para desarrollar también tecnologías, que todavía no he hablado de eso. He dicho las cartas blancas, pero.
¿Y entonces
no
por qué la Tierra no tiene número de masa?
Porque en la Tierra interviene la. O sea, yo supongo que ya está. Como es el punto de partida. Aquí simplemente lo que haces es subir la masa de tu propio cohete. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, todas las cartas, si te fijas, tienen un numerito que pone más 4, más 5. O sea, más a 4, más a 5.
Sí.
¿Vale? Bueno, pues el hecho de que cuando tú tengas construido un cohete en tu tierra con tus motorcitos y tus robotitas y tu refinería y toda la pesca, es subirlo a la órbita, ¿vale? Y eso cuesta un porronazo. Es tan sencillo como cuesta tanta agua como masa subas, ¿vale?
O sea, y para hacernos una idea, el cohete que construiste tú, ¿qué masa tenía?
Yo tenía masa 10.
Porque, y la masa del cohete es la suma de todos los elementos.
La suma de todos los elementos
que componen el cohete, y los elementos son las cartas que has conseguido en la subasta.
Exacto.
Vale.
Vale, entonces tú eso, pam, lo subes, ¿vale? Entonces, a partir de que tú ya está el cohete subido ahí, pues como ya se supone que tienes que tener pensado hacia dónde vas, si no vas muy mal, y interviene en la hoja de cada personaje, viene una cosa súper complicada de entender, de buenas a primeras.
Sí, de buenas, ¿vale?, a primeras no estoy entendiendo un pimiento.
Que es evidente que no se puede entender un pimiento, porque la verdad es que es bastante complicado, ¿vale? Pero bueno, al fin y al cabo, luego una vez empiezas a entender cómo funciona todo esto, es mucho más simple. Tú lo que tienes que sumar es, hay dos conceptos, que es la masa seca, que es cuánto pesa tu cohete, ¿vale?
¿Sí?
Y la masa húmeda, que es cuánta agua le metes al cohete, porque necesitas el agua para el impulso, ¿vale?
El agua sería el combustible.
El combustible, se puede decir que es el combustible. Es la moneda del juego. Es aquello que necesitas para la subasta, aquello que vas a necesitar conseguir, aquello a lo que vas, por lo que vas a según qué planetas ya es, según qué otros, ¿no? Y además es que te pesa.
Vale.
Entonces, claro, el problema es que tú tienes una masa de tu cohete. Le tienes que sumar la masa de tu agua.
O sea, tienes masa seca,
masa seca,
húmeda y masa total, que sería la suma de las dos.
Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú en un lado tienes la masa seca esta, luego le vas metiendo los tanques de agua que quieres meterle, ¿vale? Calculando que cada impulso, por ejemplo, si tú tienes un motor que es 5-2, pues sabes que para mover 5, por decirlo simple, intervienen muchas más cosas,
¿sí?
¿Vale? Pero por decirlo simple, que este paso quede claro, tú sabes que te vas a tener que gastar 2 tanques de agua por cada 5 movimientos que quieras mover.
Sí.
¿Vale? Pero claro, a lo mejor con 5 movimientos no llegas.
¿Movimientos son? ¿Qué son las...?
¿Cómo las líneas estas? O sea, en las líneas estas hay según qué puntos, porque tú puedes viajar más fácilmente. Por ejemplo, por hacerlo más gráficamente y más sencillo, tú tienes una línea recta y tú viajas de una línea recta a otra línea recta, ¿vale? Sí. O a un punto, ¿vale? Entonces, tú por cada punto que pases o por cada intersección que pases, por decirlo simple, te vas gastando un movimiento, ¿vale? O según qué maniobras te lo va a gastar también. Por ejemplo, yo sigo una trayectoria que aquí en el tablero te indica que es una trayectoria siempre coger, que es la línea amarilla, que te va a llevar a Ceres, al asteroide Ceres.
¿Sí?
Es una ruta ya calculada que se supone que es fácil de seguir.
¿Sí?
¿Vale? Y muy optimizada. Entonces tú vas pasando por según qué puntos. Entonces, por ejemplo, en según qué puntos, como este, que es un puntito rosa, que van pasando cosas, ahí te va gastando un impulso. Si yo me quiero salir de esta ruta, por ejemplo, yo cuando hice el asteroide, que me fui al asteroide, llegó un momento que yo aproveché esta línea optimizada para que me fuese al menos la mitad del viaje más sencilla de hacer. Pero llegó un punto que me tenía que salir de ahí.
¿Vale? ¿Tenías que salir o querías salir?
Quería salir de ahí, porque no seguía la ruta que yo quería hacer. Lo que pasa es que me aproveché un poquito de esta ruta para hacerme más fácil.
El punto en el que sales es cuando se cruza con otra de las órbitas que ya están precalculadas.
Entonces, una de las coñas que tiene el juego es que tiene dos posibilidades, que es o gasto combustible para girar.
Lógico, claro, das un impulso y modificas la trayectoria que ha cogido el cohete.
Exacto. O bien pierdo tiempo. Es decir, pierdo un turno girando. Me lo tomo con tranquilidad y poquito a poco voy girando.
Y eso no te cuesta...
Y eso no me cuesta agua, ¿vale?
Pero te cuesta tiempo.
Pero me cuesta tiempo.
Tiempo que van a aprovechar los otros para pasar por delante.
Sí, hasta cierto punto, ¿vale? Porque, por ejemplo, en la partida que yo hice, pues cada uno íbamos a un sitio diferente. Uno se fue para Marte, yo me fui para un asteroide y otro se fue a otro sitio, ¿vale? Claro, no nos molestamos demasiado, pero puede ser que los dos vayamos más o menos para la misma zona. Entonces sí que, en vez de perder yo el turno girando, si no me molesta nada, bien, pero si no, apretaré.
Entonces ya es en plan carrera.
En plan carrera.
Y ahí hay otro elemento de interacción.
Sí, bueno, ahí hay otro punto de interacción, En el juego también se puede dar el caso de que hayan batallas. A pesar ¿batallas? De que hemos dicho que no hay batalla. Sí, es un futuro cercano y algo de batalla por el espacio sí que hay. Pero
¿puedes montar láseres?
Sí, se puede decir que puedes montar láseres. Pero vamos, ni por casualidad es la batalla espacial que nos estamos imaginando.
Ah, vale.
A ver, te voy. En la primera partida, porque no nos cruzamos, pero es que no. Nadie se planteó hacer una batalla. Ya bastante complicado es calcular eso. Además, tienes que tener en cuenta. Acaso de todo esto es que si ambos jugadores van a un mismo punto y hay una carrera por a ver quién llega primero, tú vas a tener que pensar que ese jugador va yendo para allá y vas a tener que pensar en llevar el agua para dar el impulso a tus motores. Por eso el agua es importante, o sea, desde el principio tienes que saber a dónde vas.
Y ese, espera, lo estaba pensando ahora. ¿Es un juego en el que es entretenido mirar el turno de los demás o no?
Hombre, en el momento del viaje puede ser entretenido si eres un poco bruto y deseas que el otro se estrelle en el planeta, ¿vale? En ese punto puede ser lo divertido. Vamos a ver, cuando haces una... En la partida esta uno venía a Marte y decidió tirarse con paracaídas. El chino se decidió, pues yo me tiro con paracaídas. Y el chino se estrelló contra Marte. Y hombre, pues quieras que no te hace gracia. O sea, eso lo comentas.
No, pero, o sea, pero no me refiero a entretenido en el sentido de que te hace gracia, sino que hay juegos que lo único que te importa es jugar tu turno. Y que los otros estén jugando es, entre comillas, casi una molestia. Pero sin embargo, hay juegos en los que el juego es de tal modo que, por supuesto, te gusta hacer tu turno, pero ver lo que están haciendo los demás en su turno te gusta. Ya no solo porque es necesario que estés atento, porque lo que van a hacer te va a afectar a ti, sino que es divertido de ver, es entretenido.
Hombre, es divertido para los jugadores cabezones, que digo yo. O sea, pues vale, pues miras el que hace el otro, a ver cuánta masa tiene, a ver cuánta agua tiene y a ver cuánto va a tirar su cohete. Si lo va a tirar antes que tú o voy a ser yo el primero. Uh-huh. Pero la verdad es que, excepto por la parte de la subasta, y si a lo mejor vas a algún sitio parecido al otro, estás bastante metido en tu tarea de calcular el agua que tienes, cuánto te va a costar llegar hasta ahí y otro demás, como para fijarte en el resto de jugadores. O sea, en ese sentido sí que es un poquitín... Yo me lo guiso y yo me lo como, ¿vale? Pero bueno, la única parte es eso, la parte de la subasta y lo demás.
Vale, pues bueno, no sé, creo que nos hemos hecho una idea bastante...
Sí, queda muchos detalles porque el juego tiene un montón de detallitos, pero al menos para hacernos una idea a qué juego nos enfrentamos, porque con este juego te enfrentas, esto hay que decirlo, pues ya sirve bastante.
Vale, entonces, para acabar, simplemente para hacernos una idea de la complejidad del juego, ¿cuánto duró la partida?
Hombre, mira, en la caja pone 180 minutos, que no se lo cree nadie, ¿vale? Pero en la partida, pues, imagínate, empezamos realmente a la una del mediodía, paramos para comer, llegó la 7, uno de los jugadores se fue, que bueno, ya tenemos bastante resuelto cómo iba a acabar. O sea que fácilmente se te puede ir 5 o 6 horas, seguro.
¿Y la explicación cuánto tiempo duró?
Hombre, pues la explicación, a pesar de que hubiese podido ser más larga de lo esperado, de lo que parecía al principio del juego, pero en una horita, una cosita así, ya está bastante, bastante explicado. Haría falta luego, evidentemente, cuando te pones a jugar los detalles. Pero que todo lo grueso, sí, yo creo que 40 minutos, una hora lo puedes explicar.
Bueno, o sea, es un juego complicado, pero...
Sí, sí, lo es. Lo es.
Hay que echarle ganas.
Sí, pero bueno, la verdad, lo que decía yo al principio, asusta mucho, pero luego te das cuenta que en el turno, como al fin y al cabo solo haces una cosa y luego eliges una entre 8, es bastante sencillito al fin y al cabo. El turno, al menos como desarrollo, es hacer esto, pam, y ya está.
O sea, que lo que decíamos hace tiempo, se puede decir que es complejo porque hay muchas cosas, pero no es complicado.
Efectivamente, sí, complejo es una simulación, pretende ser bastante realista, pero bueno, enseguida te haces el esquema mental de cómo va.
Vale, bueno, pues ahora vamos a hacer una pequeña pausa.
Sí, una pausa con causa.
Una pausa con causa, vamos a refrescarnos un poco las gargantas y ahora enseguida vamos a volver con Un
el tema de las reglas, las malditas reglas, cómo se entienden las reglas, cómo están, cómo se redactan unas reglas y todo lo demás, que este juego tiene bastante telita al respecto.
De acuerdo. Bueno, pues hasta ahora mismo.
Hasta ahora mismo.
Bueno, ya estamos de vuelta con la segunda parte del podcast. Y en esta segunda parte vamos a hablar de un tema que está enlazado con la primera. Porque es que, a ver, Vasco, pásamelo. Tengo aquí ahora mismo en la mano el reglamento de High Frontier. Y a ver, describir este reglamento se me ocurren dos palabras.
Venga, dilas, por favor, dilas.
Que serían amasijo de letras.
Efectivamente, amasijo de letras.
Bueno, han sido tres.
Sí, bueno, va, pero no te vamos a contar la de en medio.
Porque, a ver, el... lo he dicho, yo me compré el juego, lo metí en la estantería, ahí se ha quedado.
Ahí se ha quedado, exactamente. Yo lo jugué,
ni...
volví a mi casa, dije, me voy a leer las reglas porque hay algunas cosas que me han quedado oscuras, y cuando bajé las reglas y abrí el PDF, lo primero que dije fue, el horror, me están sangrando los ojos.
Sí, porque es que hay páginas que son letras apretadas, casi sin margen. Diría que el margen que tiene no es ni de 3 milímetros.
No, Fran, a ver, es mentira. No hay páginas, es todo el reglamento que es así. O sea, vamos a ver. La parte del reglamento, aquí me va a salir el gajes del oficio como diseñador gráfico. Es que, claro, tan importante es el espacio que utilizas para llenar y que quede vistoso o algo, como aquello que dejas vacío. Tienes que dejar respirar un poco el texto para que sea fácilmente legible. El problema es que uno de los problemas que tiene muy gordos este juego es que es eso, es el amasijo de letras que es este reglamento.
Porque a ver, déjame ver cuántas páginas tiene. 24 páginas.
Sí, bueno, pero las últimas páginas son de ambientación, de que te explica los diferentes componentes de las naves y todo lo demás.
Ah, vale.
En sí son las, creo que son las 12 o las 11 primeras, sí, páginas, que son las reglas del juego.
A partir de la página 12 ya dicen claramente que es el trasfondo. O sea, que exacto, el reglamento realmente son 11 páginas.
11 páginas. 11 páginas apretadas, que yo diría que tienen que ser más puestas como tendrían que estar bien puestas. ¿Vale?
O sea que, a ver, 24 páginas creo que es una cantidad de estándar de imprenta, ¿no?
Sí, claro. A ver, es lo que se llama la compaginación.
Entonces, si para de 24... ¿el siguiente salto cuántas páginas sería?
Es muy fácil, es simplemente múltiplos de 4. O sea, tú tienes que tener en cuenta que tienes que tener una hoja doblada y que de cada hoja te salen 4 páginas. Por lo tanto, siempre es múltiplo de 4. Si no te sale un múltiplo de 4, esa compaginación no se puede hacer. O sea, un reglamento de 5 páginas no puede ser. Uh-huh. O haces un libro con las páginas correspondientes con múltiplos de 4, o te tienes que inventar hacer un trítico. Por ejemplo, si te salen unas páginas, unas reglas de 5 páginas, pues a lo mejor le metes una portada o te inventas una página por medio con algún gráfico y haces un tríptico, que son 6 páginas, vienen a ser 6 páginas, ¿vale? Entonces, claro, ahí está una de las dificultades a la hora de hacer reglamentos, que es, claro, el que redacta el reglamento y el autor del juego, pues que pueden ser la misma persona o habrá alguien que le esté corrigiendo las reglas.
Parece que en este caso... esto es una compañía de un solo hombre, ¿no? Él diseña, edita, maqueta...
Sí, y a riesgo de ser malvado con el pobre hombre, la verdad es que maldita sea porque se mete a hacer todo esto de golpe. Porque así sale, ¿vale? Entonces, claro, tú tienes que redactar las reglas. Pero es que el pobre maquetador tiene que meter todo ese texto en algo que quede legible. Hay cierto tamaño de letra que cuando bajas de ahí, eso ya no se puede leer. Es lo que digo yo normalmente. Si meto este tipo, todo este reglamento en tan pocas páginas, regalamos una lupa con el juego. ¿Vale? Entonces, claro, es un compromiso entre que las reglas sean claras, que esté todo bien explicado y que además se pueda leer, que a la vista no te confunda. El problema de High Frontier es que son unas reglas que confunden, ¿vale? Además, hay muchos recuadros explicándote cositas pequeñas, que tienen un texto pequeñito. El juego, hay que decir que está lleno de simbolitos, podrían haber muchos más, todo hay que decirlo. Pero claro, no ayuda, es un texto muy pegado, no queda ni un espacio libre. Queda un espacio libre en medio porque evidentemente es de dos columnas. Pero vamos. O sea
que creo que nos estamos desviando un poco de lo que antes, fuera de antena, ¿no? Fuera de grabación. Hemos hablado, porque realmente de lo que queríamos hablar. No, lo que queríamos no era destruir al pobre Phil Enlund como maquetador, sino que lo que queríamos hablar es de ese tipo de juegos que son sorprendentemente complicados o aparentemente complicados cuando lees el reglamento, pero que sin embargo te sientas a jugar y alguien que ya sabe jugar, que el pobre se ha tenido que enfrentar antes al reglamento o ha tenido la suerte de que, como si dijéramos, por tradición oral ha recibido el conocimiento.
Sí. No, sí, claro, y hay muchos juegos así. A ver, lo típico de... pero mucha gente dice que la verdad es que yo siempre me quedo flipado con esto, que no, pero si este juego es muy simple, yo se lo he explicado a mi familia y lo entienden todos. Joder, es que hay una gran diferencia en que te expliquen un juego a que tú te tengas que leer las reglas de un juego. Hay una diferencia, pero enorme, no es lo mismo. O sea, y está muy claro cuando a mí me explicaron este juego, que dije, hombre, pues tan complicado no es. Y luego yo me fui a ver en internet y una de las quejas que había, que había gente que no entendía el juego leyendo las reglas. Claro, el tema este de que las reglas, el reglamento, leerse un reglamento, es una gran barrera para jugar.
Hay que hacer un esfuerzo de comprensión y te tienes que... si el reglamento no está redactado siguiendo un buen esquema, eso es un problema, porque te tienes que crear tu propio esquema. Entonces ya son dos esfuerzos que tienes que hacer. Primero, el hecho de leer y entender lo que estás leyendo. Y luego el hecho de formarte un esquema de cómo es el reglamento, cómo es el juego, que sea válido para ti.
Hombre, y la de veces que yo lo he hecho con muchos juegos, que es cogerme mi papelito al lado y en plan método de estudio, que es yo me leo las reglas, me las vuelvo a leer y voy apuntándome aquellos puntos que me parece importantes de recordar, pero me lo hago yo con... me hago un esquema a lápiz con algunos juegos, porque es que si no, sinceramente no entendería muchos de ellos.
Porque yo recuerdo... A ver, esto no es... No, por supuesto no es un juego que se pueda comparar a nivel de complejidad, pero si recuerdas la primera vez que jugamos a Bonanza...
Sí.
Que yo lo traje yo lo expliqué y lo leímos y dijimos... no hemos entendido nada de cómo se juega este juego.
Es cierto, sí.
Porque Bonanza es un juego que te lo explican y dices, ¿que no puedo hacer qué? ¿Que no puedo mover las cartas de mi mano? Pero a ver, son mis cartas, déjame que las mueva.
Sí, además que tienes el impulso. Es que maldita sea, tú tienes unas cartas en la mano. Lo primero que te viene es tocar las cartas y moverlas.
Exacto.
Y eso es que un juego te impida eso ya es flipante.
Eso también pasa bastante con algunos Eurogames, que te los explican y te cuesta entender cómo se desarrolla ese juego. Cómo sí. Fluye. Sin embargo, juegas el primer turno y dices, ya está, esto...
Sí,
es fácil.
A mí me ha pasado, por ejemplo, explicando con un juego tan sencillo como el Coloreto. Yo he llegado a explicar, una señora me vino y dijo, es que este juego parece que nos va a gustar, lo tenemos en casa, pero me he leído las reglas y no lo entiendo. Y era un Coloreto, ¿vale? Yo se lo expliqué y luego, pues sí, ahora sí que ya lo entendemos. Claro que en la explicación que yo acostumbrado normalmente sí que doy algunos truquitos del juego, en plan de, bueno, ¿esto por qué en el juego funciona así? Pues porque tiene que... esto lleva a esto, explico las consecuencias que se genera.
Claro, pero fíjate en los dos ejemplos que hemos puesto de momento. Bonanza y Coloreto, que son dos juegos que tienen mecánicas bastante propias y bastante inusuales.
Especiales.
Por eso, exacto, cuesta entenderlos. Pero de otro juego, y ahí también entraría otro elemento, que a ver si luego lo conseguimos hablar bien, desarrollar bien, que es, por ejemplo, Arkham Horror.
Sí.
Arkham Horror es un juego que, bueno, para empezar tiene un reglamento bastante, bastante desorganizado. Es muy difícil encontrar las cosas cuando estás jugando.
Bueno, un típico reglamento Fantasy Flight Games.
Bueno, han mejorado, ¿eh?
Han mejorado.
Luego a ver si volvemos hablando.
Y hay un ejemplo, ahora meto lo mío, voy a lo mío. El Twilight Imperium tiene uno de los mejores reglamentos que he visto en mi vida, y eso que es de Fantasy Flight Games. Lo siento, no lo he podido evitar, he tenido que decir Twilight Imperium.
Bueno, ya van dos menciones a Twilight Imperium.
Puedo decirla más.
A ver, que nos desviamos otra vez. ¿Dónde estábamos?
Tú estabas hablando del
Arkham Horror.
Del Arkham Horror, vale. Esto.
Arkham Horror, es que lo he leído mucho en internet, he oído mucha gente comentarlo. Es un juego muy difícil de aprender a jugar por tu cuenta. Porque tiene tantas cosas, tiene tantos detalles.
Claro.
Que simplemente leyéndote el reglamento, te plantas delante del juego y puede que a lo mejor sepas aplicar las reglas.
Es que ahí está una de las coñas, porque es que, por ejemplo, Arkham Horror en realidad no deja de ser un juego de recorrido. Es un juego de recorrido que vas a un sitio y te pasa algo, ¿vale?
Sí, exacto.
Claro, el reglamento te explica cómo jugar. Lo que yo le encuentro que le falta al reglamento es decir, ten cuidado porque lo que te va a dirigir el juego son las cartas. Que ahí está la gracia, es que tú llegas a un sitio, haces algo, sacas una carta, lees esa carta y aplicas los efectos de la carta. Claro, te despista, porque en el reglamento, a pesar de que te diga todo esto y que las cartas te van a decir todo esto, de esto, de esto, lo que yo encuentro que falta es decirte, cuidado, el juego está en las cartas.
El juego está en las cartas y quizá unos cuantos consejos de cómo empezar a jugar.
Sí, claro, precisamente por eso, porque lo que se encuentran los jugadores es que yo estoy en un sitio y la pregunta es, bueno, ¿y qué hago?
¿Y a dónde voy?
¿Y a dónde voy?
¿Qué?
¿Y esto por qué? Claro, después de unas cuantas partidas sí que te das cuenta que dices, claro, primero lo que tengo que hacer es prepararme, ir a buscar la comida, si consigo un mapa, si consigo un libro con hechizos, si consigo esto, todo, y cargándose de armas, o sea, ir preparándote para lo que te va a venir. Pero claro, el problema es que de buenas a primeras no sabes lo que te va a venir.
Claro, necesitas ir a conseguir los símbolos arcanos, necesitas meterte en los otros mundos.
Claro, sí, sí.
Necesitas controlar los portales, necesitas controlar los monstruos. Sí. Por eso, parte de la mala fama que tiene el juego precisamente viene de eso, de lo difícil que es llegar a entender cómo se juega.
Claro.
Porque, por ejemplo, algo que parece que a la gente se le olvide, que Arkham Horror es un juego colaborativo.
Sí.
Entonces significa que de todo lo necesario,
el jugador de Tulu no está preparado para un juego colaborativo. El jugador de Tulu lo que quiere es ir a matar semillas estelares. que vamos, eso está más claro que el agua.
Bueno, yo suponía que los jugadores de Tulu lo que querían era investigar y tener
muy sesudas. Es un falso mito. Eso es, ay, me voy a hacer un parapsicólogo y voy a investigar. ¿Qué quieres investigar? Tú dale un arma y una estatua maldita y a verás lo que llega a hacer el tío.
Bueno, no, pero a ver, lo que estaba intentando decir, que parece que se olvide en cierto modo que es un juego colaborativo, lo que significa que hay que repartir las tareas. Es necesario, por ejemplo, que un jugador intente conseguir mucho equipo para repartirlo. Un jugador tiene que intentar conseguir dinero.
Hombre, claro.
Un jugador tiene que intentar especializarse en cerrar los portales.
Eso yo lo he notado con un grupo de jugadores. Estamos haciendo la liga de Arkham Horror, no lo estamos tomando con toda la pachorra del mundo, vamos haciendo cuando nos apetece, ¿no? Pero te das cuenta que cuando llevas unas cuantas partidas y ya tienes experiencia en el juego, la verdad es que nosotros nos repartimos los trabajos. O sea, yo soy, lamentablemente, soy el que pega, ¿vale? No sé por qué, lo he dicho antes, pero aunque cómo va a ser así. Luego ahí tenemos dos jugadores que son los que se meten en los portales y son los que cerran los portales. Luego está el jugador que se dedica a conseguir el equipo, ¿vale? Claro, eso también te viene un poco dado por los personajes tal y como están. Unos tienen unas propiedades y otros tienen otros. Pero es que acabas haciendo eso, o sea, acabas trabajando como un equipo. Cada uno tiene su especialidad y cada uno se dedica a esto. Entonces, yo sé que el que consigue equipo, cada cierto tiempo nos tenemos que encontrar, porque a lo mejor me ha encontrado un arma que funciona mejor, o este tío me pasa esto, o yo le paso aquello, o yo he conseguido dinero y se lo tengo que pasar a él para que consiga más equipo, ¿vale? Que bueno, tal y como están los personajes ahora, La verdad es que ya no nos hace falta todo eso, pero bueno. Entonces eso, claro, eso en un manual no te lo va a explicar. Las consecuencias de tus acciones normalmente no se explican.
No,
en
pero
un juego.
No las consecuencias de tus acciones, pero sí que hay juegos que el reglamento necesitarían que te dieran, como si dijésemos, ese primer empujón.
Sí, bueno, a ver,
ponerte en el camino correcto.
Sí, vendrían a ser los ejemplos de juego.
Exacto.
Pero es que sí, pero es que algunas veces ni aun así, según qué juego, un ejemplo de juego tampoco te va a solucionar eso. Claro, que necesitas es jugar. Lo que necesitas es una persona que te explique el juego.
Claro, pero a ver, por mucho que esa persona se dedique a iniciar a otras personas, alguien en el origen se va a tener que leer el reglamento.
Hombre, claro, evidentemente. Y ahí está una, claro, ahí está uno de los motivos porque un reglamento puede dificultar tanto la primera partida. Entonces hay que, algunas veces es un elemento muy poco cuidado y se tendría que tener bastante en cuenta.
Sí,
es como los manuales de instrucciones de los televisores, los aparatos electrónicos, que una vez no lo entiende nadie. Tampoco me vengo a referir que hagan manuales en plan IKEA, pero bueno.
Porque volviendo al tema de los manuales de Fantasy Flight, yo no recuerdo.
Estamos yendo a por ellos a saco, ¿eh?
No, a ver, no es que estamos yendo a por ellos, pero digamos que.
Bueno, es un ejemplo bastante claro.
Sí, son muy importantes, publican mucho, pues si quieras que no son un referente.
Y eso que nosotros no somos wargameros, hay que decirlo, ¿eh?
No, bueno, nunca me he tenido que enfrentar un reglamento en Wargame, así que de ese tema no puedo hablar.
Yo sí, debo confesar que siento cierto morbo por enfrentarme a un Wargame, pero bueno.
Yo recuerdo, tengo por ahí un Squad Leader que compré hace muchísimo tiempo en Madrid, que lo compré por pura curiosidad. Recuerdo que las dos veces que he intentado leerme el reglamento, me he quedado, si recuerdo bien, en las reglas de penetración de las ametralladoras, que eso ya era demasiado.
Las famosas reglas de penetración de las. Es que aquí el hombre, cada vez que suelta algo sobre la DSL, acaba cayendo al mismo punto.
Sí, bueno, es que
las reglas de penetración.
Es lo único que me acuerdo.
Tiene una fijación que tiene. Es una fijación que tiene, chaval.
Entonces, con Fantasy Flight. Hay un juego en especial. Yo, normal, cuando Fantasy. Siempre que sale un juego nuevo. No de Fantasy Flight, sino en general. Y el juego, por lo que sea, me interesa, pues hago lo típico que cualquier aficionado a los juegos seguro que hace. Busca el reglamento y se lo intenta leer.
Evidentemente.
Entonces, claro, por supuesto, la primera vez no me lo leo punto por punto, sino que me hago una lectura rápida en diagonal, voy picoteando. Entonces, con casi todos los juegos he conseguido hacerme una idea de más o menos la estructura, de cómo se juega. Pero, sin embargo, hay uno con el que me ha sido siempre completamente imposible ya. O sea, siempre he sido completamente incapaz y ya lo he dejado por imposible, que es el World of Warcraft de la caja grande.
El World of Warcraft de la caja grande, ese te resulta difícil.
Sí, en su momento lo intenté leer unas 4 o 5 veces. Ajá. Y jamás conseguí hacerme una idea de la estructura del turno.
Me ha despertado la curiosidad, mira que lo tengo, a ver si voy a acabar leyendo y voy a acabar entendiendo la regla antes,
bueno,
que tú.
Quedamos y hacemos una partidilla no, porque con la pinta que tiene el juego, solo que
no, partidilla no, o se hacen partidazas, me parece a mí, o de partidilla no, nada.
Supongo que Fantasy Flight se ha dado cuenta de eso, porque en los últimos reglamentos, yo esto lo noto sobre todo, por ejemplo, en el Middle Earth Quest o en el Space Hulk de cartas. Intentan hacer otra cosa diferente. Se han dado cuenta de que lo importante es que los jugadores capten la estructura del turno. Porque, a ver, si está claro que si no entiendes la estructura del turno, no vas a saber lo que tienes que hacer.
Claro.
Entonces, y también se nota mucho en la nueva edición del juego colaborativo del Señor de los Anillos, que el reglamento está reescrito. Se nota. Porque yo ese reglamento me lo he leído y lo he entendido. Mientras que el reglamento original jamás lo conseguí entender. Es el típico juego que he podido jugar porque alguien me lo ha explicado. Pero leyendo el reglamento es que a la segunda página ya estaba perdido.
Bueno, yo tengo otro caso también que tiene su gran qué, que yo lo maldije en su día, que son el reglamento del juego de GMT de Medieval. Allá hay, yo considero una falta gravísima. Porque es que el reglamento te va todo el rato explicando, es un GMT, o sea, ya va por párrafos. El famoso 1.5.3.
Bueno, como High Frontier, que también va por párrafos.
Sí, sí.
8.2, 6.2,
sí, sí, tiene sus puntitos. Vale, pues en el Medieval hay una cosa que dices, pero ¿por qué esto lo han puesto así? O sea, te lees el reglamento, empiezan a ponerte excepciones al combate, que si el combate naval funciona de esta manera diferente, que si esto se hace así porque es diferente al combate normal, no sé qué. Claro, tú imagínate que dan piezas de un puzzle,
sí,
y tú no tienes la imagen. Entonces tú dices,
¿cómo voy
a montar yo todo este puzzle si no tengo la imagen final? Pues te quieres creer que son en las últimas páginas cuando te explican el combate básico. Tú dices, hombre, esto me lo tienes que explicar al principio.
O sea, primero te dan las excepciones, luego...
Primero te dan las excepciones al combate. Y al final es cuando te explican el combate.
Mira, es que precisamente ahora los tres reglamentos de Fantasy Flight que he citado están intentando hacer lo contrario. Me explico. Primero te explican las fases del turno.
Sí.
Y te van poniendo, fase 1 hay que hacer esto, fase 2 hay que hacer esto, fase 3 hay que hacer esta otra cosa. Entonces, todas las reglas que sean un poco, que sean demasiado extensas o demasiado complicadas, lo que hacen es que las mandan a la par, las mandan después de la explicación de la fase de turno, o incluso la mandan a una sección de otras reglas.
Bueno, a ver, normalmente Fantasy Flight lo que hacía era primero a los componentes, te explicaba el objetivo del juego, te metía el turno, por decirlo así, más o menos por encima, y luego ya entraba en particularidades.
Sí, pero ahora para como la impresión que tengo es que como lo están intentando dividir más. Entonces eso tiene un lado bueno. Tiene un lado bueno, es que te lo estás leyendo y la estructura de turno te queda clarísima. Pero tiene un lado malo, que se nota sobre todo el Space Hulk de Gata, se nota mucho porque lo han querido hacer tan de esa forma que te lees que leyéndote el Space Hulk de Gata todo el rato, vale, estoy en esta parte, ahora tengo que ir para atrás, ahora tengo que ir para adelante, ahora tengo que ir para atrás. Entonces llega un momento que ya no te has perdido dentro de la estructura del turno. No, la estructura del turno la tienes clarísima, pero es que ya no sabes lo que tienes que hacer.
Ya, sí, sí.
O por ejemplo en el Middle Earth Quest, y ahora te toca combatir. Entonces, tienes que ir navegando por el reglamento hasta que llegas a la parte de combate, que el combate tiene su tela, son sus 4 o 5 páginas, quiero recordar.
Jope.
Entonces, como que parece que no hay una forma buena, porque todo tiene sus problemas.
Es que, al fin y al cabo, redactar un reglamento fácil no es.
No es nada fácil y es algo bastante ingrato, porque... si lo haces bien, casi nadie se va a dar cuenta. Porque es como tendría que ser un reglamento, tendría que ser fácil de entender.
Joder, pero eso es una gran alegría. Luego no tienes que hacer preguntas y respuestas.
Y si se hace mal, todo el mundo va a utilizar ese reglamento como ejemplo de cómo no se debería ver.
Sí, sí, no, claro, claro. Bueno, básicamente los pobrecitos reglamentos que estamos hablando los estamos dejando así. ¿Vale?
¿Ves? Pero, por ejemplo, yo te he podido dar unos cuantos ejemplos de reglamentos que no me han gustado o que les he encontrado algún problema, pero sin embargo ahora me cuesta encontrar algún reglamento, me cuesta recordar algún
pensar
reglamento
en alguno
que haya dicho perfecto.
Y yo te puedo decir uno.
¿Cuál?
¿Vale? Y no es porque sea mi juego de cabecera, el Twilight Imperium. Yo me acuerdo que también puede ser porque yo antes de salir Twilight Imperium nos lo miramos y nos lo miramos entre varios. Y además me lo tomé en plan hacer un esquema y todo lo demás. Pero donde quedó muy patente que dices, vaya, pues este reglamento debe estar muy bien hecho, es cuando estábamos jugando nuestra primera partida. Aparte, utilizando el índice alfabético, es que cualquier cosa que tuviésemos una duda, utilizando el índice alfabético, nos llevaba al sitio donde tocaba y nos quedaba resuelta la duda. Hombre, eso quiere decir bastante.
Hombre, a ver, pero también hay que pensar... a ver, no lo he leído y apenas he jugado una partida que tuvimos que dejar a medias por un pequeño error de un jugador, que en su momento ya lo explicaremos.
Sí, ya explicaremos lo que hizo el maldito gato.
Pero también podría ser que Twilight Imperium, como si dijésemos, es la niña de los ojos de... ¿cómo se llama el diseñador?
Christian T. Petersen.
Christian Petersen, que sí, es claro, el jefazo de Fantasy Flight,
sí,
también.
Sí, claro.
Allá hay un cuidado especial.
Y tiene la culpa de que Fantasy Flight Games sea como sea ahora.
Sí.
En parte, claro. sí, claro, a ver. Evidentemente, supongo que eso era un reglamento muy mimado. Y además que el juego, quieras que no, es complejo. Pero que la podían haber hecho, la podían haber liado igual de mal que con otros juegos, a lo mejor. Una cosa no quita la otra. Yo me supongo que el señor de High Frontier pues le tendrá mucho mimo al juego y habrá querido explicar muy bien las cosas. Todo lo demás, eso seguro no lo pongo yo en duda, que el hombre haya sido meticuloso y todo lo demás. Pero claro, pues, ¿qué pasa? Pues que le ha pasado que es un reglamento, pues como he dicho, que es de difícil lectura y de difícil comprensión.
Es que quizá yo me he dado cuenta de los dos o tres reglamentos que he escrito, que puede que sea mejor que el reglamento lo escriba alguien que no ha diseñado el juego.
Sí, claro, porque te enfrentas a las cosas de que a lo mejor hay cosas que tú das por obvias.
Exacto.
Y no la acabas explicando bien, porque te parece tan obvio que dices, bueno, esto no hace falta que lo explique.
No, es que, o sea, no es que digas, es que no hace falta que lo explique, es que a lo mejor ni lo piensas.
Evidentemente,
entonces,
claro.
Que, sin embargo, si alguien se tiene que enfrentar a ese reglamento, a ese juego que ha creado otra persona y tiene que crear un reglamento, lo primero que va a tener que hacer es crear un esquema.
Hombre, y además una de las pruebas de un reglamento, de lectura de reglamento, es lo que se llama el proofreading, que es, tú haces un juego, tú redactas esas reglas y se lo lanzas a alguien que no tiene ni idea de ese juego, que se tiene que leer las reglas para entenderlo y jugar con esas personas. Si esa parte te funciona, pues es un gran logro, y eso es una cosa que algunas veces se hace, no sé si se hará siempre. Pero se tendría que hacer.
A ver, se tendría que hacer, pero supongo que teniendo en cuenta que los juegos de mesa tampoco es que sea tan...
No.
A ver, tampoco es algo en lo que haya tanto dinero como para poder permitirse llegar a esos niveles.
Claro.
Supongo que nos harán muchos casos.
Hombre, claro, evidentemente. Pero
que
bueno,
sería ideal, sí, pero...
Pero que existe esa parte del testeo de un juego, eso sí, claro, porque además es que yo lo he visto hacer. O sea, que ese es el tema. Total, que sí, que realmente la barrera de las reglas de un juego es una parte, un primer paso muy importante a la hora de entender un juego y jugar un juego y disfrutarlo, que se tiene que tener mucho cuidado con ellas y que la verdad es que muchas veces pues es un gran impedimento para jugar.
Para lo que hemos dicho, para ese tipo concreto de juegos en los que es muy difícil empezar a jugar simplemente con el reglamento, quizá algún día aparecerá alguien con la solución definitiva, pero algo se tendría que hacer para que fuera más fácil empezar, porque si por ejemplo, bueno, yo no lo he mirado, supongo que tú sí, en el High Frontier supongo que habrá en Board Game Geek, en internet en general, habrá un montón de ayudas,
un montón que de ayudas,
de un juego ves que empiezan a aparecer tantas ayudas, significa que algo con el reglamento original no está bien.
Sí, claro. A ver, una cosa es la ayuda de que tú como aficionado quieras hacer porque te gusta hacerte un esquemita y haces una hoja de ayuda y todo demás, pero crees que hay juegos que vas a ver a alguien y te das cuenta que dices, pero bueno, ¿qué es todo esto? O sea, porque hay tantas hojas de ayuda y tantas versiones y todo lo demás. Pues por algo será, porque evidentemente un reglamento es una cosa difícil del juego. No deja
quizá
de ser.
Bueno, quizá es lo más difícil y lo más desagradecido, porque es una vez ya está hecho el juego, ponerse ahora a hacer el reglamento.
Sí, sí.
Y, pero si yo ya sé jugar, ¿para qué tengo que escribir el reglamento?
Y eso que estamos hablando, jugones, en el aspecto jugón, de que como nosotros que ya tenemos una experiencia con un juego y que más o menos podemos coger un reglamento y leerlo, y aunque sea difícil, pero por cabezonería, por afición, acabamos sacándolo. Pero no podemos olvidar ese juego que a lo mejor se lo puede encontrar cualquier persona que ha jugado solo al Parchís o ha jugado al Monopoly y que va a una tienda normal, al Corte Inglés, y se encuentra este tipo de juegos así. Pongamos un Carcassonne, pongamos un Catán, que tienen una particularidad o tienen una manera de jugar que no es la normal que se puede encontrar una persona normal de la calle. Es decir, tiro un dado y muevo ficha.
Sí, sí. A ver, pero bueno, a ver, tampoco será para ponerme en plan de abogado del diablo y empezar a sacarle pegas a todo. Pero es que en ese tipo de juegos sencillos, creo que hay otro riesgo que he visto en algunos reglamentos, y es el ánimo de querer hacer un reglamento que parezca que dé una apariencia de sencillez. Uh-huh. Decir, este reglamento tiene 4 páginas, este juego aprendo a jugar en 5 minutos, porque han intentado hacer un reglamento muy corto, pero luego te pones a jugar y aparecen dudas por todas partes.
Y te
es
quedan,
que esto no está explicado.
Te quedan
es que
cosas no resueltas.
Es que esto no queda claro.
Sí,
es
sí.
Que esto no sé cómo se hace. Es que este punto y este se contradicen.
No deja de ser la dificultad de las reglas. O sea, o nos vamos a un extremo o nos vamos a otro. Pero al fin y al cabo viene a ser eso.
Pues que si se explica mucho, malo, porque te sale un reglamento muy extenso que no se va a leer nada. Si, por el contrario, se intenta hacer el reglamento lo más corto posible para dar, para que parezca, o incluso con la intención de que sea sencillo, también puede llegar a ser malo porque esto no se entiende.
No, sí, eso es evidente. O sea que, es lo que he dicho antes, tanto un extremo como otro, las cosas son malas.
O sea, que no hemos arreglado nada.
No, evidentemente, que aquí no vamos a conquistar el mundo. ¿Vale? Pero no, pero sí que te da que pensar. Hay ciertos juegos que te dan a pensar en exactamente, jope, cómo son estas reglas, cómo están hechas, si me resulta más fácil o más difícil entender este juego, y más o menos cuál sería la idea de cuál sería un juego, unas reglas bien estructuradas y que se entiendan bien. Claro, luego eso requerirá de cómo sea el juego.
Y también, es que lo acabo de pensar ahora mismo, hay conceptos...
Cuidado con pensar que es malo, ¿eh?
Sí. Hay conceptos que a veces son muy difíciles de explicar por escrito, pero que sin embargo, una vez puestos en juego, se entiende muy fácilmente. Y mira, no sé si tú lo has jugado, pero por ejemplo, Tobago.
No, el Tobago...
Tobago es ese juego de buscar tesoros en una isla...
Sí,
en
sí.
Plan Isla de Pascua, porque ahí...
Sí, que lo jugué una partida contigo.
Ah, sí, vale.
Sí. ¿Te me acuerdo que me parece que tuve un trauma con ese juego.
No, pero vale, ese juego tiene un mecanismo bastante original, porque es un juego que se trata de buscar tesoros. Pero la gracia es que son los jugadores los que, jugando cartas, determinan dónde está ese tesoro. Entonces, realmente, más que decir que es un juego de buscar tesoros, podemos decir que es un juego de posicionar tesoros en el mapa e ir a por ellos.
Sí, claro, no, ya, yo le encontré la dificultad de ese juego de... Claro, no eres simplemente un jugador que a lo mejor puede saberse las reglas y que te explica cómo se hace ese proceso y todo lo demás. Es que claro, ya todos los jugadores tenían que entender eso, tenían que tener muy claro.
Pero ese juego, también lo que hemos dicho antes con el Bonanza y con el Coloreto, aunque quizá una escala un poco superior. Te lees cómo funciona lo de las cartas, y al menos yo recuerdo la primera vez que me lo leí, dije, no lo entiendo. Sin embargo, te pones a jugar la primera partida, y esa mecánica, esa idea, de repente la entiendes y dices, claro, es que está clarísimo. Porque, sí, bueno, a ver, que no lo he explicado, porque lo que se trata es de que vas jugando cartas que van determinando dónde está el tesoro. Entonces, por ejemplo, dice, está al lado del mar. Está al lado del mar y además está a dos casillas del lado de una palmera.
Estás hablando del Tobago.
Sí.
Porque parecía que estabas hablando del Bonanza.
Ah, perdón, no. Bonanza edición buscar tesoros creo que aún no existe.
Bueno, ya sacaron una ampliación al ritmo que van.
Bueno, parece desde que el... ¿Cómo se llama el diseñador de Bonanza?
El V. Rosenberg.
Desde que el V. Rosenberg está liado haciendo juegos complicados, me parece a mí que el Bonanza lo tiene olvidado.
Sí, pobrecico.
Como ahora saca el dinero de otro sitio.
Evidentemente.
Bueno, vamos a donde estábamos. Juegas una carta que dice, el tesoro está al lado del mar. Y además el tesoro está a dos hexágonos de una palmera. Por lo tanto, eso ya queda perfectamente claro que si el tesoro está a dos hexágonos de una palmera, no puede estar al lado de la palmera.
Claro.
Por lo tanto, hay una serie de cartas de pista que ya no se pueden jugar. Eso, leyéndolo, no queda claro. Sin embargo, jugándolo,
sí, bueno,
queda muy claro. Y por eso es un...
Bueno, es cuando te están, es el típico momento de cuando te están explicando un juego y alguno de los jugadores dice, pero venga, vamos a ponernos a jugar, porque yo supongo que llega un momento de saturación de reglas, que tú en tu cabeza no te puedes seguir manteniendo toda esa regla. Entonces es más fácil hacer una idea del juego, explicar algunas cosas, tratar algunos conceptos y ponerte a jugar, y luego ir poco a poco y resolviendo las pequeñas particularidades que tenga el juego, ¿vale? Entonces, claro, pues el Tobago es un ejemplo de eso, de que haya un concepto extraño por ahí que evidentemente tú, si es que no lo tienes montado encima y estás jugando, no te das cuenta de las consecuencias que tiene eso.
Exacto.
En cambio, una vez empiezas a jugar, dices, ah, ahora lo entiendo.
Sí, es que te pones a jugar, porque a mí me ha pasado. Es un juego que he enseñado a bastante gente, y todos lo han... Durante la explicación sí que ves alguna cosa rara, pero empieza la partida, se juegan las tres o cuatro primeras cartas de pistas y de repente ya todo es obvio.
Sí, sí, bueno, y a mí también me ha pasado muchos juegos de decir, a mí me ha pasado de pillar un juego y decir, repartimos ya todo lo que tenga que tener cada jugador y mientras hacemos un primer turno de prueba, os voy explicando el juego. Porque me doy cuenta que hay conceptos que explicados no se van a entender. Vale, entonces es mucho más fácil, pues haces un turnito de prueba para que la gente vea cómo va y luego ya volvemos a empezar el juego.
Vuelves a empezar y luego.
O simplemente jugadores masocas que dicen, no, continuamos con esto, ¿por qué? Porque a mí ya me ha ido bien el primer turno.
Ya, pero a mí no me ha ido bien.
Ah, pero a mí no me ha ido bien, no. Entonces empiezan las excursiones, sí. No, pues eso, sí. La verdad es que ciertamente la dificultad de hacer unas reglas que se comprendan, que se entiendan, pues es un primer paso para jugar, es abrir la caja, mirar el juego y ponerte las reglas, y muchas veces está más o menos cuidado y te puede llevar a que te guste el juego o lo odies.
Sí, digamos, pues estoy seguro que muchas malas experiencias que se han tenido con juegos, o sea, lo típico, este juego ya no lo quiero ver ni en pintura.
Sí.
Puede ser que en un alto porcentaje de ocasiones hayan sido motivo de un reglamento que o estaba mal hecho o no se ha preocupado lo suficiente de darte la primera idea del juego.
Segurísimo, vamos. Segurísimo que ha sido así. Pero bueno, ahí está. Son las malditas reglas, vamos, en definitiva.
Podemos acabar así, dejando claro que las malditas reglas.
Las malditas reglas.
Vale, pues bueno, de momento esto ha sido todo.
Venga, adiós.
Hasta luego.
Hasta luego. podía seguir hablando, ¿no? Para que se me notase menos. es que este, yo aquí ocultando el micrófono y este va y se calla para que se me oiga todo el tosido a través de su micrófono. Es que desde luego.
Es que desde luego.